Sección de historia en COPE Navarra. Saludamos al bueno de Javier Iborra de Diario de Navarra. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, y queremos comentar un artículo que publicaste hace poquito en la web de Diario de Navarra sobre Arlé 1357, operación de comando para liberar al rey de Navarra de un castillo francés.
Pues sí, Alberto, porque bueno, hacía bastante tiempo que no me pasaba por esta sección de historia de Navarra y cuando escribí este artículo, pues dije, esto a Alberto le tiene que gustar, le tiene que llamar la atención. Y la verdad es que el titular, aunque pueda parecer un poquito clickbait, la verdad es que no lo es. La verdad es que no engaña, ¿no? Un rey de Navarra estaba preso en un castillo de Francia y, bueno, pues se montó una operación, bueno, pues de, digamos, no un asedio, sino una infiltración de una serie de nobles. Consiguieron asaltar el castillo y liberar al rey, ¿no? Y todo esto en medio de unas intrigas y de unos vaivenes políticos y negociaciones y de todo tipo que como decía en el artículo, bueno, dejan en pequeño a Juego de Tronos, ¿eh? Y todas estas historias de series y cualquier otra que podamos ver, ¿no?, de vikingos o todo lo demás, esto tiene más salsa que la ficción.
Oye, Javier, si no me equivoco, entran disfrazados de carboneros a rescatar al rey Carlos II de Navarra, que creo que tenía un, no sé si justo o injusto, sobrenombre del Malo.
Sí, el sobrenombre este del Malo se lo dieron los historiadores franceses posteriormente de su muerte, y claro, porque era en contraposición al que era el rey reinante de Francia, que era Juan II el Bueno, ¿no? Entonces ya tenemos a el Bueno y el Malo, ¿no? No sabemos si luego Sergio Leone para sus películas se fijó en esto, ¿no? Pero en el momento, ¿no?, en el momento de que él estaba en vida, Carlos II fue muy popular, y fue muy popular en Francia, sobre todo. Era aspirante al trono francés, era evidentemente rival de Juan II, y precisamente Juan II era el que le había ordenado apresar y que estuviera prisionero. Llegó a estar Carlos II prisionero durante 18 meses. Es verdad que no nos imaginemos que estuviera en una mazmorra, sino que eran, bueno, pues estos apresamientos o estos encarcelamientos de reyes y nobles de la época en la que, bueno, pues vivían prácticamente, bueno, pues como en un arresto domiciliario, pero fuera de su casa, ¿no? En una fortaleza, pero con todos los lujos y con todas las tranquilidades que de la época, ¿no?, que con la que vivían esta gente pudiente, ¿no? Pero el caso es que, sí, pues hay dos versiones, en realidad, de la liberación, ¿no? Una, la versión que luego los historiadores franceses difundieron, y luego está la versión, digamos, más navarra, más del Reino de Navarra, que dice que 30 hombres disfrazados de carboneros, que previamente se habían acercado hasta el lugar, hasta Arlé, que está en el norte de Francia, en la región de Picardía, bueno, pues que ahí con las gentes locales pues habían llegado a algún tipo de entente pues para que les cedieran sus ropas y pues material que usaban los carboneros, y disfrazados así se metieron en la fortaleza. Y luego ya una vez dentro de la fortaleza, pues evidentemente sacaron allí las espadas, mataron a la guardia, mataron también al alcaide del castillo y liberaron a Carlos II en un golpe de mano pues realmente espectacular, ¿no? Como digo, toda una operación de comando pues muy llamativa, ¿no? Porque, bueno, pues en la época sí que se dieron varios casos de estos, ¿no? De que una de las mejores maneras de asaltar un castillo pues casi siempre era pues con alguna añadaza, ¿no? Con algún invento, ¿no? Por así decir, o engañando a la guardia, porque muchas veces asaltar un castillo por la fuerza pues era muy costoso, podía ser una tarea de años y evidentemente pues por temas logísticos y de muchos tipos pues no era nada fácil de hacer, ¿no? Uh-huh. Esto es la versión navarra y pues sí, recuerdo que a algunos de los nombres de los navarros que aparecen citados, por ejemplo, los cita el jesuita Francisco de Alesón, nacido en Viana, cronista del reino en el siglo XVII, y él que es el que tenemos uno de los relatos más directos de este hecho, pues él cita, pues recuerdo al barón de Garro, a Fernando de Allán, a Corbalán de Leet, bueno, son gente pues más bien, bueno, sobre todo de familias conocidas, ¿no?, dentro de la nobleza navarra. Y en cambio los franceses decían que, bueno, que como que el propio hijo de Juan II, que en ese momento estaba al cargo del reino porque su padre también había sido hecho prisionero por los ingleses, pues como que de cara a algún tipo de negociación con Carlos II, con el rey de Navarra, pues como que permitió su liberación, como que abrió un poquito la mano a su liberación, y que fueron, en ese caso, nobles franceses, el gobernador de Artois y, bueno, y una serie de nobles, pues los que entraron en el castillo, no disfrazados de carboneros, sino que prácticamente pues que entraron y lo liberaron, pero porque, digamos, casi de mutuo acuerdo con la gente que defendía el castillo, ¿no? No sé, estas son las dos versiones, y entonces yo también me gustó resaltar en el artículo cómo vemos aquí la guerra del relato, ¿no?
Sí.
Cómo después de una liberación, que es el hecho cierto, pues claro, mientras unos contaban una versión, pues los franceses en este caso pues intentaban, yo creo que mi idea es, o sea, lo que yo pienso es que seguramente ellos intentaron y dijeron, bueno, ya que se nos ha escapado, pues vamos a decir que le hemos dejado salir. Que lo hacemos pues como en gesto de buena voluntad para futuras negociaciones.
Oye, si no me equivoco, tiene un buen recibimiento, pero es que además, hablabas al principio que esto podía ser una serie de estas que se ven ahora con muchos capítulos y temas políticos, pero claro, este podía ser el episodio 1, porque si no me equivoco, en el episodio 2, luego Navarra le deja paso libre a los ingleses para que lleguen hasta París.
Sí, en realidad, bueno, no sería el episodio 1 porque ha habido varios anteriores, ¿no? Todos protagonizados por este ritmo.
O sea, como la guerra de las galaxias, empezamos por uno y luego hay que retroceder, ¿no?
Exactamente, habría que retroceder, ¿no? Y bueno, pues este, uno de los puntos principales, el episodio 1 de verdad podría ser el que Carlos II ordenó o, bueno, más o menos dio visto bueno a que fuera asesinado el condestable de Francia, que era el favorito del rey Juan II, que era un noble castellano, Carlos de España, y bueno, pues ahí empezó la desavenencia más fuerte entre los reyes de Francia y de Navarra. Y el rey de Navarra, bueno, sí que hay que decir que es que él, por cuestiones dinásticas, tenía ambiciones de ser rey de Francia, vamos, tenía muchas tierras en Normandía, en el norte de Francia, y entonces ocurrió lo que tú dices, ¿no? Que todo esto además sucede en medio de la guerra entre Francia e Inglaterra, la de los 100 años, y en cierto momento el rey de Navarra, Carlos, deja paso libre a los ingleses para que desembarquen en Normandía y atravesando sus tierras se acerquen a París. Y luego lo que me comentabas, ¿qué pasó después de que lo liberan? Bueno, pues ya digo que él era muy popular y Carlos era muy popular y su propia prisión, el hecho de haber estado prisionero, le había hecho todavía más popular en Francia. Y entonces, pues cuando él salió, él fue liberado, pues pudo entrar en París a hacer un discurso reclamando el trono. Y realmente estuvo muy cerquita de conseguirlo, porque además, ya digo que la monarquía francesa estaba en un momento de gran debilidad con el titular, con Juan II preso de los ingleses, con los ingleses consiguiendo muchas victorias en el campo de batalla liderados por el príncipe de Gales, el llamado príncipe negro, muy famoso, y era un momento en el que pues Francia estaba en plena ebullición de que veían que perdían la guerra con los ingleses, que no confiaban en sus reyes, y el rey Carlos II realmente pareció un candidato firme a ser proclamado monarca, pero el delfín Carlos, del que he hablado antes, el hijo de Juan II, realmente se movió muy bien, con mucha habilidad, supo mover las pasiones del pueblo, alimentar la idea de que Carlos II era un aliado de Francia, o sea, perdón, de Inglaterra, es decir, del enemigo, y al final, pues el pueblo, que siempre es muy voluble, giró un poquito de sus opiniones, ganó mucha popularidad el delfín, la perdió Carlos II, y pocos años después el rey de Navarra tuvo que renunciar en el tratado de Bretigny, si no recuerdo mal, a todas sus aspiraciones al trono francés, y ya regresó a Navarra y nunca volvió a Francia.
Oye, me encanta esta historia. Para los oyentes que quieran poderlo leer, en diarionavarra.es ponen Arleux con X1357 y en el buscador de Google les aparecerá. Javier Iborra, como siempre, muchísimas gracias. Lo primero por currarte estos artículos y lo segundo por contarlos aquí así de bien. Así que seguiremos atentos en esta sección de historia, para seguir aprendiendo.
Perfecto. Muchas gracias a ti, Alberto.
Un fuerte abrazo.